Aragón Radio Podcast.
Ponemos en contexto, fue a finales de noviembre cuando la Agencia Europea del Medicamento respaldó públicamente la vacunación con Pfizer a niños, niñas de 5 a 11 años. Vacunación con dos pinchazos, sí, pero con una dosis menor que, por ejemplo, a los mayores de 12 años. Para llegar a este visto bueno de la agencia se realizaron varios estudios y el principal de esos estudios reveló que la vacuna tiene una efectividad del 90% en los niños. La de Pfizer, además, es la primera vacuna que recibe el respaldo de los científicos europeos, pero también lo ha solicitado Moderna. Bien, recordemos que la primera remesa de vacunas pediátricas llega a nuestro país el próximo 13 de diciembre, la semana que viene. A partir de ahí se irá repartiendo a las autonomías, que tendrán que establecer su hoja de ruta de vacunación. Dicho esto, vamos a revisar la valoración que hacen desde la pediatría de esta vacunación infantil. La doctora Teresa Cenarro es pediatra, es presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria en Aragón. Doctora Cenarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos en este puente, en primer lugar. Y en cuanto a los niños, bueno, son hasta la fecha esa parte numerosa de la población que todavía no está vacunada, nos referimos a 5 a 11 años. ¿Vacunarles tiene como objetivo principal cortar una vía de transmisión del virus al resto de la población, doctora?
Bueno, efectivamente ha sido una vacuna que en algunos momentos se ha planteado si había que vacunar o no, porque en ellos la carga de enfermedad es muy leve. Los síntomas que desarrollan son muy leves y muchos ni siquiera desarrollan síntomas. Entonces ha habido un poco, no de polémica, pero de preguntarse si había que vacunar o no a los niños. Las complicaciones, afortunadamente, en ellos son muy poco numerosas, pero bueno, el riesgo cero no existe, con lo cual va a haber un beneficio individual en la vacuna y además, efectivamente, si el virus circula menos porque le ponemos barreras, va a ser mejor para todos. También hay que tener en cuenta el papel de los abuelos en España en la crianza de los nietos y bueno, hemos visto ya algún caso de abuelos que al cuidar estos días a niños que están en cuarentenas, pues se han contagiado al hacerse luego el niño positivo, aunque la vacuna ha hecho su papel y han sido síntomas leves. Y también hay que pensar en que hay niños que van encadenando cuarentenas de contactos en el ámbito escolar y son muchas horas de pérdida de colegio para alguno de estos niños y sobre todo eso es más importante en aquellas familias más vulnerables que no pueden atender a los hijos como desearían.
O sea que hay un punto, digámoslo, no sé si me voy a inventar el término, doctora, pero casi de ordenación social, ¿no? En este proceso de vacunación infantil, diría yo.
Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación excepcional y se hacen medidas excepcionales. Las autoridades sanitarias son las que tienen que tomar la decisión, no los pediatras. Nosotros claro. nos acogemos, por supuesto, a lo que ellos decidan, que ellos estudian los riesgos-beneficios y está claro que lo que han decidido es que hay más beneficios que riesgos en la vacuna. Bueno, pues tú lo has comentado al principio, que esta vacuna viene precedida de ensayos clínicos que han demostrado su efectividad y su seguridad.
Claro, y está la variante nueva, una más, ¿verdad?, dentro del alfabeto griego, Omicron. ¿Con los niños se sabe si es igual de leve que las demás o todavía no hay casos suficientes como para evaluarlo?
Yo creo que sabemos todavía poquito de esta variante. Lo que van explicando científicos y los reportajes que se leen de Sudáfrica parece que es leve en sintomatología, que va a ser más transmisible. Yo lo último que he leído y es lo que quiero creer que es así, parece que no escapa a las vacunas tanto como parecía al principio. No sabemos qué va a pasar con la variante Omicron en niños. Lo que sí sabemos que hasta ahora todas las variantes en los niños han dado síntomas afortunadamente muy leves.
Bueno, con la vacunación infantil, claro, ya sabemos que las medidas pues son las autoridades sanitarias las que establecen, pero ¿usted cree que se podrán relajar algunas medidas de los colegios o considera, recomiendan incluso que se mantenga lo que hay ahora?
Pues realmente esta pandemia y este virus nos demuestra que nos va dando sorpresas no muy agradables, porque yo esta ola, no sé si soy muy optimista, no la esperaba de estas dimensiones. Era lógico pensar que si volvía a circular más el virus, los no vacunados, como se está demostrando, son los que más la están padeciendo, tanto los niños que no han tenido oportunidad de vacunarse como aquellas personas que han decidido no vacunarse. Es lógico, eso pasa con cualquier proceso infeccioso, que si existe vacuna y circula, pues los que la padecen son los no vacunados. Era esperable que los niños iban a aumentar la incidencia. Yo la verdad es que no esperaba tantos casos tan rápidamente, pero ya estamos viendo que de momento la pandemia se va moviendo en olas que ascienden y descienden, y esperemos que poco a poco vaya desapareciendo del todo con todas estas medidas. Yo creo que no es tiempo de relajar medidas. Tenemos que esperar a que esta incidencia disminuye, y en los colegios hay que seguir manteniendo las medidas que hay ahora mismo. Una de las medidas que se ha pedido en alguna ocasión es quitar la mascarilla en los patios. Parecía pronto y el tiempo nos ha dado la razón que no hubiera sido oportuno quitar mascarillas tan pronto en los patios. Hay que seguir al virus poniéndole dificultades.
Por cierto, el proceso de vacunación, ya serán también las autoridades sanitarias las que lo establezcan, ¿no? Pero usted, por ejemplo, cuando se la imagina... ¿se la imagina en los colegios o en los centros de salud que están tan sumamente saturados, con cita, con autocita? ¿Cómo se la imagina?
Pues como nuestras autoridades sanitarias aragonesas decidan que es mejor. En Aragón la vacunación ha sido un éxito, ha funcionado muy bien, y ellos verán la disponibilidad de personal, de sitios. Lo que sí que estoy segura que la mayoría de los padres, si es autocita, van a colapsar el sistema, porque es una pregunta muy repetida estos días en la consulta. ¿Ya sabéis cuándo? Y hay padres reticentes, lógicamente les da miedo la seguridad de sus hijos, pero yo creo que la vacuna ha demostrado que es segura y que no va a tener efectos secundarios diferentes de las que producen cualquier vacuna de las que administramos a los niños.
¿Les toca hacer mucha pedagogía con padres, con madres, para que vacunen a sus hijos?
Pues la verdad es que no es fácil convencerles. Bueno, hay familias que sí que te exponen sus dudas, y lo que hay que hacer es exponerle lo que la ciencia nos ha dado de datos en estos momentos. Informar, y los padres son los que al final tienen la decisión de vacunar a sus hijos. En España la vacunación está muy metida en la población, como se ha demostrado que no hay más que, bueno, la tercera dosis se colapsó el sistema, la dosis de refuerzo para adultos no, todo el mundo estaba deseando conseguir la dosis adicional, y creemos que con los niños va a pasar lo mismo como pasó con los adolescentes, que se vacunaron en tiempo récord aquí en Aragón.
Sí, porque efectos secundarios en esos estudios que hemos mencionado al inicio, ¿verdad? Desde luego con la vacuna de Pfizer no hay, más allá pues de esas décimas de fiebre que suelen ser habituales además en los procesos de cualquier tipo de vacunación en los más pequeños, ¿verdad?
Exactamente, cualquier vacuna, tanto en pequeños como en adultos, puede producir efectos secundarios que son esperables en cualquier proceso de inmunización. En Estados Unidos llevan miles y miles de dosis aplicadas en los niños, porque han sido la primera población que empezaba a vacunar, creo, y no han reportado efectos secundarios diferentes de los esperables en cualquier vacuna.
¿Puede haber un orden de prioridades a la hora de vacunar a los más pequeños? Se lo cuento porque, por ejemplo, hoy hemos podido leer que en Francia parece que se va a comenzar por niños o bien con sobrepeso o con riesgo de COVID grave, por poner algunos ejemplos. ¿Esto sería una recomendación pediátrica?
Siempre cualquier vacunación, lo hemos vivido ahora con la campaña de la gripe, los niños que hemos vacunado son los vulnerables. No sabemos si esto se va a hacer también así con la vacuna del coronavirus, o si se prevé que va a ser muy rápida la vacunación, se hace a la vez en todos los niños. Eso dependerá un poco de la estrategia que haga la comunidad autónoma de Aragón. Siempre se empieza en cualquier vacunación, tanto en adultos como en niños, por los más vulnerables. No sabemos si aquí va a pasar lo mismo o si va a ser tan rápida que no va a hacer falta hacer esa distinción.
Doctora, por cierto, ¿han vuelto los tradicionales virus habituales en los más pequeños, o los catarros y demás patologías infantiles que parecía que en lo más duro de la pandemia desaparecieron?
Pues han vuelto, y con muchas ganas de infectar a los niños. Hay que tener en cuenta que el proceso inmunitario de los niños se pone en marcha y madura a través de coger procesos infecciosos. El año pasado efectivamente no circuló ningún proceso vírico, prácticamente no hubo procesos infecciosos respiratorios ni de ningún otro tipo, y este año han vuelto y con fuerza, porque hay doble de población para inmunizarse, la que se hubiera inmunizado el año pasado y la que le tocaba este año. Entonces Entonces, estamos viviendo un otoño con los virus de todos los años circulando todos a la vez y con un número más elevado de lo esperable en otros otoños. Sí, la verdad, a mí me ha llamado un poco la atención porque se ha leído mucho sobre la teoría ecológica de los virus, que cuando un virus es tan potente como el coronavirus, pues no deja circular a los otros, pero está claro que ese no era el principal motivo para que no circularan los otros, porque el coronavirus sigue circulando, pero deja circular perfectamente a los otros, lo cual nos complica un poco el trabajo, porque muchas veces es indistinguible un proceso infeccioso en un niño del coronavirus, porque los síntomas son muchas veces similares y eso nos obliga a hacer muchas pruebas diagnósticas en los pobres niños que ya nos ven y algunos lo primero que dicen cuando te ven es el palito en la nariz. No, hay niños que llevan pues 10, 12 PCRs, entonces esperemos que con la vacunación eso también mejore la calidad de nuestros niños.
Niños con 10, 12 PCRs.
Claro, desde que empezó la pandemia, los niños que cogen muchos procesos respiratorios, pues en muchos de ellos ha habido que hacer PCR o test de antígeno, que la técnica es la misma, el palito en la nariz que dicen ellos. De hecho, entre compañeros a veces comentamos que los niños que generalmente no lloran mucho en las consultas de pediatría, últimamente nos han cogido un poco más de miedo. Así que esperemos que la vacunación también disminuya la circulación y haga que no tengamos que hacer tanta prueba en los pequeños.
Se ha regresado de estas patologías, de estos virus de toda la vida. Supongo que ya pues están complicando también lo que es el trabajo. No sé si llegando a saturar la atención primaria pediátrica también, doctora.
La atención primaria pediátrica y no pediátrica está ya sobrepasada porque, bueno, estamos trabajando prácticamente con toda la normalidad, con presencialidad muy elevada. Se han dejado consultas telefónicas, pero sobre todo estas consultas telefónicas son por beneficiar también al paciente que puede no tener que venir a la consulta, pero el número de presenciales es muy elevado. Seguimos haciendo el programa de salud infantil con sus vacunas, atención a todo esta superepidemia de procesos respiratorios, y el coronavirus ha venido a complicarlo todo, porque el año anterior la atención al coronavirus en el ámbito escolar se hacía desde salud pública. A principio de curso ya se decidió que se pasaba ese trabajo al centro de salud, pero claro, no esperábamos que iba a ser tantísimo trabajo, y ahora desde los centros de salud, en los cuales no hay tanto personal contratado para el coronavirus como el año pasado, hay muy poquitos rastreadores, pues no dan abasto para rastrear tantos contactos. Las PCRs el año pasado se hacían en el colegio si se cerraba un aula, este año también es el centro de salud. Entonces, verdaderamente estamos desbordados porque queremos seguir atendiendo a patologías importantes, porque no solo el coronavirus es importante en nuestras consultas, ni mucho menos, pero también es que nos hemos encontrado con esta ola y con tan pocos medios como tenemos.
Doctora, para terminar, ya nos ha contestado, pero para si se incorporan algunos padres, madres ahora mismo a esta entrevista, seguro que en la próxima jornada laboral que tenga, en la próxima consulta, padres, madres le van a preguntar lo que ya le hemos preguntado, pero ¿cuándo va a ser la vacunación y dónde va a ser la vacunación? La respuesta usted seguramente no las tiene todavía. ¿Qué les van a contestar a los padres?
Pues que en los próximos días tendremos ya los datos. Primero tienen que llegar las vacunas y luego el gobierno de Aragón con el personal que tenga. Estaban también poniendo a la vez las dosis de refuerzo. Bueno, pues supongo que verán las posibilidades de si es autocita, si es en los colegios. Ellos verán la estrategia mejor. Hay que esperar a las decisiones de nuestras autoridades sanitarias de aquí de Aragón. Y eso lo podré contestar hoy porque yo hoy no estoy de puente, hoy trabajo.
Vale, no me atreví a preguntarlo, por si acaso, pero perfecto. Pues doctora, muchísimas gracias por atendernos. Doctora Cernarro, pediatra y presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria en Aragón. Muchísimas gracias, un placer.
A vosotros.
Aragón Radio Podcast.